En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, ya saben, a través de la radio, de la COPE 92.0 y también los dispositivos móviles para que nos pueda escuchar desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia, donde tienen toda la información del mundo del motor y también, por supuesto, toda la información que ocurre en toda España y concretamente, y por desgracia, aquí en la Comunidad Valenciana, donde hemos tenido esa desgracia esta madrugada en esa residencia de ancianos con 6 ancianos fallecidos. Lamentamos muchísimo esa pérdida y hay muchísimos también graves, desgraciadamente, para todos ha ocurrido aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, seguimos en esta vida que a veces pues nos trae este tipo de desgracias, este tipo de sorpresas, y hay que continuar. Hoy tendremos pues el programa habitual, el programa de los miércoles, donde está el cine como protagonista. Bueno, algo lúdico por lo menos. Estará con nosotros Eduardo Casanova. Hablará de una película, El juicio de los siete de Chicago, una película que tiene un Chevrolet Biscayne del 68 en versión policía, que va a ser el protagonista hoy en este cine y motor de Eduardo Casanova. Lo que es de cine es lo que ha interceptado la policía local de Málaga. Ha interceptado un minibús modificado en el que 11 jóvenes bailaban y bebían sin hacer uso de la mascarilla. Sí, van por ahí circulando con toda la tranquilidad del mundo. La policía observaba que circulaba por allí un vehículo minibús poco llamativo, era de color rosa. Tenía apariencia de disco, con sistema de luces, numerosas personas bailando y bebiendo de pie en el interior, entre bastante humo ambiental y sin hacer uso de mascarilla, siendo del todo imposible, por supuesto, ya la distancia de seguridad. Al conductor, un hombre de 48 años, se le pidió los papeles y se pudo comprobar, por ejemplo, que carecía de seguro obligatorio. Los agentes identificaron a los ocupantes del microbús, comprobando que eran un total de 11. Atención, porque la empresa decía que cabían hasta 19 en el microbús. 11 clientes había, según habían contratado, según ellos, el servicio a través de internet a una empresa de la provincia andaluza. Comprobaron que había sido modificado presentando diversas anomalías e irregularidades. Fíjense, tanto las neveras en las que se transportaban las bebidas como los vasos y botellas apoyados en una especie de barra no contaban con ningún tipo de sistema de sujeción, lo que podría provocar una situación de riesgo, obvio. Además, los policías locales comprobaron que había un sistema de ventilación en el suelo del minibús, porque salía humo que provenía de una máquina instalada en el maletero para crear un ambiente similar a las salas de fiesta. Bueno, como digo, el microbús era de alquiler, eso faltaba, y tenía una capacidad, según ellos, para 19 personas. O sea que esto ya es el colmo de los colmos. Hablaremos hoy con Orestes Serrano, estará con nosotros un hombre de FES Vial, no solo sobre este aspecto que es llamativo, sino vamos a hablar un poco del hilo conductor entre lo que es un vehículo interconectado, autónomo, con el objetivo cero fallecidos que se ha propuesto la Comunidad Económica Europea. ¿De qué forma vamos a conseguir esos cero fallecidos y si el vehículo autónomo va a tener algo que ver? Y por cierto, la transición al eléctrico pondrá en jaque, hemos sabido esta mañana, 29.000 empleos en la industria automovilística. Se irán muchos de ellos a Alemania, según ha adelantado alguna prensa. Ahora se espera que la transición al eléctrico produzca ganancias de empleo también en industrias anexas. Por lo tanto, se perderían por un lado, pero se ganarían por otro. Bueno, pues si les parece, vamos a entrar ya en materia, porque tenemos nuestra primera entrevista aquí en Luz de Cruce, banderazo de salida. Comenzamos. Y atención a aquellos que quieran comprar, adquirir un vehículo de ocasión, un vehículo nuevo durante este año. Ya saben que existen ya algún que otro inconveniente para comprar un vehículo nuevo. Ha empezado el año con subida impositiva. Es verdad que muchos concesionarios, y yo he sido además testigo en alguna ocasión durante las últimas semanas, que aquellos que han adquirido el vehículo durante el 21 y que, bueno, van a recibirlo en el 22, a pesar de la subida en materia impositiva de ese 4, algo por ciento, pues la realidad es que en muchas ocasiones el propio concesionario está asumiendo esa pérdida, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Existir existe. No se ha hecho nada por intentar pararlo un poco, porque la crisis de los semiconductores continúa. No hay semiconductores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tampoco hay producto para vender. Aunque tampoco hay un tráfico de exposición muy excesivo, pero por otro lado tampoco hay producto para proponer. ¿Qué hace esto? Pues que como no puedes comprar un vehículo nuevo, el usado sube. Sube por muchos motivos. Uno de ellos, ya lo hablábamos en muchas ocasiones, es que los vehículos que habitualmente se utilizan para alquiler en verano, en época estival, en época de vacaciones, estos vehículos no han vuelto, lo que se llama técnicamente buyback. Aquellos que se venden, se entregan a los alquiladores y después vuelven otra vez a la marca para que los revenda en cierta manera. Y ahí está un poco el negocio. Pues estos no han regresado, con lo cual hay menos producto. Y el producto que hay es un producto mayor. Y aparte de ese producto mayor, es un producto caro para lo mayor que es. Y ha sido un 21, pues con un ascenso de precio imparable. Crece más de un 11% en el 21. ¿Esto quién lo ha traído? ¿Quién ha informado de esto puntualmente? Pues como es habitual, coches.net. Y ahí con sus relaciones institucionales está Marcel Blanes. ¿Qué tal? Me ha salido un pareado, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Vicente. Pues oye, nada, todo lo que has dicho es ciertamente lo que es y lo que ha sucedido en este 21 en cuanto al vehículo de ocasión.
El precio medio del vehículo de ocasión se sitúa en 17.410 euros frente a los 15.631 del 2020. O sea que pagamos más por el coche de ocasión.
Bueno, efectivamente ha sufrido este aumento de precio medio global, precio-oferta, por decirlo así, no obstante, y que pues el aumento respecto a 2020 a nivel de ventas de ocasión ha sido prácticamente de un 8,6, casi un 9%, ¿no?
Sí.
De aumento. Cosa que esto nos sigue dejando por debajo del 2019 en un 5%. Para que te hagas una idea, las ventas han sido las mismas, Vicente, que en 2017.
Ajá.
Aproximadamente.
Sí.
Y repito, tal como has comentado perfectamente,
sí.
Por un lado, seguimos metidos en pandemia, esto con las dificultades que todos ya sabemos, y encima esta falta de los semiconductores, que lo que han hecho ha sido pues eso, retrasar las entregas de los vehículos nuevos, es decir, la fabricación y por ende las entregas de estos vehículos, y esto directamente lo que ha afectado es en que no hay vehículos de ocasión nuevos como estábamos acostumbrados hasta que no había sucedido esto de los semiconductores. ¿Por qué? Por lo que has contado perfectamente.
Sí.
No tan solo las empresas de renting, sino las empresas de alquileres también. Y
sí,
las flotas de las empresas no pueden renovarse porque las marcas no les entregan vehículos nuevos. Por lo tanto, estos vehículos que a día de hoy están generando este servicio,
sí,
y que en breve, 2-3 años, pasan a formar parte de bolsa de ocasión, pues estos vehículos no los hemos tenido.
Sí.
Por lo tanto, los pocos que han quedado han subido mucho de precio y a la espera de que se reactive este tema de los semiconductores. Que no nos engañemos, Vicente, hasta 2023 esto de los semiconductores va a estar así.
Bueno, tú lo piensas así. Algunas contemplan como los primeros meses, el primer trimestre, incluso el semestre entero en algún caso. Pero tú hasta el 23 no ves que haya luz.
Será progresivo, Vicente, sí. Será progresivo. También, como sabes, hay algunas marcas, por ejemplo, las coreanas, las marcas japonesas, ¿vale? Sí. Las asiáticas, estas en general no han sufrido tanto este tema, sí. Por lo tanto, por esto te decía que va a ser progresivo. Pero volver a una situación como la anterior, es decir, una normal, yo no me engañaría, y sabemos que esto hasta 23 no pasará. Pero bueno, esperemos que esta recuperación paulatina pues vaya llevando o vaya aportando esta posibilidad de renovación de flotas, como has contado, y se estabilicen estos precios, ¿no?
Bueno, el vehículo, el precio medio del vehículo, como hablábamos, son 2.000 euros más del año pasado al anterior, pero cuidado porque en diciembre, en el último mes del año, ya subió a 19.000 euros. Quiero decir que estamos hablando ya de una diferencia de casi 4.000 euros, 3.000 y algo, de diferencia con respecto a 2020, lo que está pagando por un vehículo, por el mismo coche que hubiese comprado cualquiera en el año 20, pues en el 21 paga ya 3.000 y pico por un vehículo usado. Cuidado.
Sí, sí. Fíjate, esto es lo que pasó en diciembre, que fue pues cuando hubo pues este boom de falta de vehículo nuevo. También sí. Lo sabes tú perfectamente, en Faconauto nos lo dijeron el otro día. Tienen pues más de 250.000 vehículos por servir, es decir, ya los tienen vendidos, ya los tienen colocados, pero las marcas no se los entregan, no los pueden vender. ¿Quién necesita coche? ¿Qué va a hacer?
Yeah.
Va a intentar buscar este vehículo de ocasión. Y por desgracia, como hemos comentado, como no hay esta renovación de flotas y hay estos vehículos de menos de 3 años, que ojo, Vicente, son los que nos interesa que entren a mercado porque son mucho menos contaminantes y más seguros, pues estos vehículos no están en oferta y no se pueden comprar. Por lo tanto, quien necesita un vehículo, quien necesita desplazarse, pues tira de lo que hay. Y en estos momentos se ha vendido más, casi prácticamente un 60% vehículos de más de 10 años.
Ya, bueno, en cualquier caso, tenemos que recordar algo importante. Puede cambiar las cosas, ¿eh? Difícil, pero podrían cambiar las cosas. Lo digo porque es verdad que hay poco tráfico de exposición en estos momentos en las marcas de automóviles, en los concesionarios. Pero cuidado, porque a lo mejor es el mejor momento ahora de ir y empezar a plantearse si queremos cambiar el coche en verano. Cuidado, es que uno puede decir, no, ya me espero a verano, ya lo compro en verano. Cuidado, porque en verano igual te dicen, bueno, pues va a ser después del verano cuando vas a recibir el vehículo. Por tanto, si alguno está pensando en cambiar el vehículo para tenerlo y poderlo estrenar en verano, pues no sería mala fecha empezar ya a indagar y a visitar los concesionarios para ver qué coche quiere. Yo no sé, eso es mi consejo. No sé si coincide con el de Marcel Blanes. ¿Eh?
Por supuesto. De hecho, nosotros podemos decirte que, por ejemplo, los vehículos eléctricos, en cuanto a búsquedas de vehículos eléctricos en coches.net, han pasado de un 2% a un 5%. ¿Vale? Los de gasolina también se mantienen en un 36%, ¿vale? Y los diésel siguen en un 58%, y todos en aumento, es decir, se han generado más búsquedas. Por lo tanto, no has dicho ninguna cosa que no sea verdad, porque es así, Vicente. Cuando se generan más búsquedas es porque se genera esta más intención de compra.
Sí.
Y viendo tal como está el parque, pues oye, ahora, como bien dices, es un momento para empezar a buscar, decidir e intentar encontrar este vehículo, que por supuesto se irá recuperando paulatinamente. Esto no tengas lugar a dudas. Con la industria que tenemos y de servicios de distribución de vehículos en España... Por supuesto, se van a encontrar soluciones.
No, y de todas maneras, esto tampoco es nuevo. Es decir, los más clásicos del lugar recordarán que antes había que esperar también para tener un vehículo nuevo. O sea, hablo de coches nuevos ahora, ¿eh? Había que esperar un tiempo. Incluso en algunas marcas, durante los últimos años del 15, 16, 17, también había que esperar algunos meses para tener un determinado modelo con unas características en concreto. Es decir, que esto de esperar un coche tampoco es nada una innovación de la industria. Lo que pasa que es verdad que viene por un problema de semiconductores, pero el esperar a un coche tampoco es ha sido el gran problema.
Es verdad, lo que pasa es, y es cierto, de esta media de 2-3 meses, sí, pues se ha pasado ya ahora a 6 meses, 9 meses en algunos modelos muy concretos, ¿no? Uh-huh. También los que tienen más demanda.
Sí.
Por eso te digo que esto paulatinamente se irá recuperando, claro que sí, solo faltaría.
Bueno, Marcel, las berlinas y los familiares han registrado el crecimiento de precio más alto, el 22%, y atención porque el Renault Megane vuelve a encabezar el ranking de vehículos de ocasión más vendidos en 2021. ¿A quién le ha ganado? El Golf es el segundo, el tercero el Ibiza, el cuarto el León y el quinto el Focus. ¿Qué era? ¿Antes era otro? ¿Era el Golf? Es que no lo recuerdo. Sí.
Bueno, efectivamente, estos son los cinco que se mueven de un año para el otro. Como tú bien sabes, aquí en Valencia, evidentemente, el que es número uno es Ford Focus, ¿vale?
Sí, claro, claro.
Pero son estos cinco los que se barajan arriba abajo, igual que lo que son los más visitados, que no los más vendidos, que siguen siendo pues Mercedes, BMW y Audi con clase C, Golf y el Serie 3 de BMW, ¿no? Esto sigue así, Vicente. Mm. La importancia es a nivel también de precio, porque al final una cosa es la aspiración a este vehículo de ocasión y otra es con lo que terminas comprando. Pero sí es cierto y es bueno el saber este aumento de venta respecto al año pasado, no habiendo llegado prácticamente o nos hemos quedado a estos 2 millones, sí, de vehículos de ocasión. Tú sabes que el mercado en España debería estar en unos 2.300.000 vehículos, este sería el ideal. Pero bueno, estamos ahí, el vehículo de ocasión sigue estando ahí y lo más importante es que el usuario sigue queriendo su propia movilidad, sigue queriendo ir con su propio coche.
Sí.
Cuando hablamos de nuevos ya veremos si será comprando el coche o pagando un fee mensual o pagando por ello. Mm. Pero lo importante es que el usuario va a seguir y sigue queriendo moverse individualmente con su propio vehículo.
Bueno,
esto es lo más importante.
Recordar que Coches.net tiene 250 millones de páginas vistas. Lo vengo a decir porque cuando hablamos de las entradas, las búsquedas, etcétera, no estamos hablando de 10 o 12, estamos hablando de algo muy importante. Y cuidado porque se han registrado ganancias en el terreno de las búsquedas de vehículos eléctricos. Los de gasolina se mantienen más o menos estables y las búsquedas de coches diésel han bajado más de 3 puntos porcentuales hasta el 58,5% en la actualidad. Bueno, sigue la gente buscando todavía diésel, parece, ¿no? ¿O qué?
Sí, parece, Vicente, porque es que además hay una muy buena oferta. Tú sabes perfectamente que hace hasta un par de años, uh-huh, se estaba incentivando la venta de vehículo de ocasión.
Sí.
De vehículo diésel, uh-huh, nuevo, y claro, este vehículo está circulando hoy. ¿Qué va a pasar con estos vehículos? Pues caen en bolsa de ocasión. Y con los precios que estamos viendo, pues se siguen vendiendo estos vehículos.
Sí. Oye, hemos sabido hoy que la transición al eléctrico podría poner en jaque a casi 30.000 empleos en la industria automovilística. Estos empleos, muchos de ellos, se irían, entre comillas, a Alemania, aunque es verdad que la industria anexa ganaría, ¿no? ¿Pero qué opinión te merece esto que hemos conocido hoy?
Bueno, pues al final esto es también lo que ya sabíamos. Esta transición conlleva una serie de cambios y, entre otras cosas, y evidentemente las marcas, y barriendo para casa, pues ellos pues tendrán sus elementos de protección. Pero eso no significa que, evidentemente, pues los países y los políticos de estos países tengan esta capacidad de negociación, sepan negociar, ¿vale? Y además de esta propia fabricación y ensamblación de vehículos de los que estamos hablando, tenemos una fabricación de componentes muy importante. Tenemos todo lo que es el software de los vehículos, las baterías,
sí,
la red de recarga. Imagínate tú, aún, sí, la de cosas por descubrir que nos quedan en red de recarga, servicios de reciclaje, por ejemplo, ¿no? Pues ahí también va a haber mucho, mucho lugar de trabajo nuevo que se irá creando. Todo esto es lo que nos ha llevado esta transición a vehículo eléctrico, ¿no?
Dice,
por lo tanto,
que existe una deslocalización de puestos de trabajo desde España a otros países europeos, suponiendo una pérdida media de 1,5 puestos de trabajo al año a nivel europeo. En algunos países, dicen, crecerá el empleo, como puede ser Alemania, mientras que en otros no lo va a hacer. En cualquier caso, aquí se habla de una estimación de 165.000 puestos de trabajo que van a necesitar cualificación específica. Yo creo que ya deberían de algunos irse preparando para lo que viene.
¿Eh? Efectivamente, tú has dado en el clavo ahora, y no tan solo en el tema de fabricación ya de los propios vehículos, sino de también de todo lo que hemos estado hablando, componentes, software, etcétera, etcétera, ¿no? La importancia de la formación. La formación sí. Es un tema súper importante, y también en la distribución de los vehículos, claro que sí, es un avance muy importante por el cual deberíamos estar ya, vamos, con toda la carne en el asador en el tema de formación, claro que sí, es verdad, y muy importante.
Marcel Blanes, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande, hombre de relaciones institucionales de Coches.net. Y nada, que sigáis con esos millones y millones y millones de páginas vistas, de visitas que tenéis ahí en Coches.net. Es increíble esto, ¿eh? Madre mía.
Para dar servicio y soluciones de movilidad, Vicente. Un placer haber hablado con vosotros, lo sabes. Siempre estamos ahí para vosotros.
Lo que quedaría yo por tener 20 millones de visitas. Madre mía, ya me contarás, a ver cómo lo puedo hacer, ¿eh?
Lo hablamos.
Un abrazo, Marcel.
Un
gracias.
Abrazo.
Hasta luego. Gracias. Marcel Blanes. Coches.net, con coches.net, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad, que hoy ha pasado por el vehículo de ocasión, que, atención, ha subido, y ha subido bastante, como pueden ver, y más que lo puede hacer, y por tanto también ahí está el consejo de que si va a comprar un vehículo ya no usado, un vehículo nuevo, porque los usados están, pues eso, están un poquito inflados, ¿eh? Estamos aquí que somos muy chulos. Sin embargo, el vehículo nuevo sea el momento apropiado si uno quiere estrenarlo para el verano, porque siempre las ventas se concentran, como saben, en esos meses previos a la época estival, mayo, junio, julio es un gran mes en ventas, pero claro, ahora con este problema de los semiconductores, de los microchips, quizás si uno quiere estrenarlo ya ahí, sea el momento de acudir al concesionario y empezar a darle vueltas, a decir, bueno, que quiero coche para el verano, pues mira, pues en algunos casos va a ser que sí, que sin problemas en verano tenemos coche, pero hay que decidirlo ahora. Vamos enseguida a decir más cosas relacionadas, en este caso, del vehículo autónomo con la seguridad vial. Vamos a hacer un poco esa relación, si al final los cero fallecidos en las carreteras también lo va a traer, en cierta manera, el vehículo autónomo. ¿Hablamos con quién? Con Fesvial. ¿Con quién? Con Oreste Serrano. Estamos enseguida con él.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
I said a hip hop, the hip to the hip hip hop, you don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body.
Año 2022, el que estamos viviendo en estos momentos, es un año de cambios en seguridad vial, en movilidad en general. Ya saben que en marzo va a entrar en vigor alguna que otra novedad. Hombre, algunas dicen que importante. La verdad es que algunas podrían haberlo hecho un poquito más en ese esfuerzo los políticos en la ley de tráfico. Y tendremos, por ejemplo, la Comisión Europea va a sacar la directiva del permiso de conducir a final de año, en el último trimestre. Y a partir del 6 de los vehículos, del 6 de julio, quiero recordar, los vehículos europeos de nueva homologación tendrán que llevar instalados de forma obligatoria diferentes sistemas de ayuda a la conducción. Los llamados ADAS. Y hemos hablado mucho de los de estos ADAS, de las ADAS, de los ADAS. Pero en realidad, ese es el principio del vehículo autónomo, ¿no? Se espera que estas medidas contribuyan, las ADAS, a salvar la Unión Europea más de 25.000 vidas durante los próximos años y 140.000 lesionados. Hablamos de sistemas como, por ejemplo, la frenada automática de emergencia para turismos, los sistemas de mantenimiento de carril, la caja negra y otras muchas cosas. Vamos a hablar con Fes Vial, nos vamos a hablar con Orestes Serrano. Orestes, buenas.
Muy buenas, Vicente, ¿qué tal estamos?
Todo bien.
Iba a desearte feliz año, pero lo primero que quiero es mandarte un fuerte abrazo y todo el cariño y apoyo para las familias de las víctimas de la residencia de Moncada, ¿eh?
Gracias.
Gracias. Un golpe duro.
Un golpe durísimo el que nos ha caído, sí, desgraciadamente, aquí en la comunidad, sí, valenciana. Da igual dónde ocurra, obviamente, pero exacto, aquí en la localidad, pero... en la localidad de Moncada. Bueno, Orestes, tenemos que hablar del hilo conductor entre un vehículo interconectado, autónomo, ajá, con los cero fallecidos que pretende tener dentro de unos años la Comunidad Económica Europea. ¿Llegaremos a los cero fallecidos en algún momento? Porque, claro, aunque haya un vehículo autónomo, sigue habiendo, pues tendremos vulnerables, seguirá habiendo, sí, motos que a lo mejor no son autónomas, obviamente, aunque a lo mejor sí, igual se descubre alguna forma de...
Las motos están en las antípodas de ser autónomas, yo creo. Por la propia concepción del motero, ojo. Al motero le gusta conducir para divertirse en muchos casos, entonces bueno. Siempre dentro de las normas, vaya
sí,
por delante.
Sí, sí, vale.
Pero efectivamente, no, oye, yo creo que las herramientas las tenemos, el conocimiento los tenemos, la tecnología está muy avanzada y desarrollada.
Sí.
Fíjate que pusimos un hombre en la Luna en 1969 con una tecnología más precaria que la que tenemos en un teléfono móvil ahora.
Sí, sí, sí.
Así que
eso es cierto, ¿no? No,
pues eso,
la Tierra no es plana, entonces, ¿no?
Bueno, la Luna no.
Vale. Que queda claro, queda claro.
Exactamente. Entonces, bueno, el objetivo que decías de las Naciones Unidas y de la Comisión y la Unión Europea es ese, sí, el reducir las víctimas al 50% en 2030 y a cero víctimas en 2050. Y yo creo que estamos en el camino, o sea, queda mucho por hacer, queda mucho que concienciar. La verdad es que tenemos vehículos inteligentes muy avanzados. Es verdad que ahora en julio se van a implantar obligatoriamente determinadas medidas de sistemas ADAS. Uh-huh. Tenemos carreteras inteligentes muy avanzadas también tecnológicamente. Uh-huh. Falta que se hablen entre ellas, carretera y vehículo, y falta también el peón, ¿no? El alfil,
sí,
el conductor inteligente, ¿no? Y que las tres cosas funcionen engranadas y bien engrasadas.
¿Se van a poner en marcha estos sistemas? ¿Son las o los ADAS? ¿Cómo lo denominamos? Bueno,
depende, porque ADAS viene del inglés, del británico, son, sí, sistemas de ayuda avanzados de ayuda a la conducción.
¿Serían los en este caso? Pero...
Serían los sistemas avanzados de ayuda al conductor o a la conducción.
¿Y se pone en marcha el 6 de julio,
sí, sí. Bueno, se ponen en marcha y luego es una implementación progresiva, ¿no? No todos a la vez. A mí esto me sabe un poco fatal, ¿no? Es como la aplicación de la legislación, ¿no? Que siempre vamos un poco por detrás de los acontecimientos, pero yo creo que la seguridad y todas estas medidas, sobre todo que van en pro de la seguridad, sí, deberían ser obligatorias, deberían ir de serie. O sea, no, esto no es una cosa negociable, tienen que ser absolutamente democráticas, ¿no? Venir incluido en el precio del vehículo a cualquier nivel.
Sí.
Porque comentabais antes un poco el precio de los vehículos, estás comentando en la entrevista anterior.
Sí, con Marcel, sí.
Exacto. Tenemos un parque muy envejecido, muy atrasado, muy complicado, que en un 40% no estamos viendo que no pasan las ITV, por los motivos que sean, por motivos del retraso de la pandemia, por dificultades económicas, por un montón de... Pero todas estas medidas que podrían evitar accidentes mejorar los precios de los vehículos para que se renovara este parque y todos tuviéramos un vehículo mucho más seguro y más, sí, y más avanzado, hoy nos evitaría un montón de costes luego en lo que nos cuestan los accidentes y las víctimas, que son una fortuna.
Sí.
¿No? Es casi el 1% del Producto Interior Bruto. Yo creo que es pretendente que en el Congreso de los Diputados lo hagan mirar un poquito. Claro. Porque yo creo que la seguridad vial es una cosa muy transversal que nos afecta en sanidad, nos afecta en el trabajo, nos afecta en la economía.
Sí. Oye, y entonces, Orestes, ¿tú piensas que estos sistemas, los o las ADAS, sean el comienzo...
Con H o sin H.
Exacto. El comienzo de lo que va a ser el vehículo autónomo? Porque yo he leído por ahí ya, por ejemplo, hace referencia, no recuerdo ahora, quién, creo que Belén Aranda, la directora de Ingeniería sí. Avanzada de Conducción Autónoma de Bosch, decía sí. en un titular, entre el 23 y el 25 de vamos, esta década, tendremos coches autónomos nivel 5 en las calles. Porque sí que es verdad que en algunas calles suecas, sí. en algunos sitios
en
cerrados...
Es verdad que ya existen zonas controladas, entornos sí. controlados, en la que se está funcionando, ¿no? En Alemania, en Suecia, hay entornos controlados en la que están funcionando en modo experimental uh-huh. vehículos absolutamente autónomos de nivel 5.
Sí.
Bueno, pues con unos resultados bastante bastante interesantes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Yeah. Pues que efectivamente hay que hacer un montón de adaptación, lo que comentabas al principio, tenemos que adaptar que toda la tecnología de las calles y carreteras sean adaptables para el vehículo autónomo, claro, sí. el autónomo 100%, y que luego, efectivamente, esos entornos controlados pues tienen que estar libres de vehículos que no tengan, efectivamente, ninguna tecnología, ¿no?
Yeah.
Este es el principal problema que nos vamos a encontrar, ¿no? Ese decalaje progresivo de cómo vamos introduciendo el vehículo autónomo y vamos sacando los vehículos viejos. Estábamos comentando hace unos minutos el envejecimiento que tenemos con vehículos que no tienen absolutamente, yo te diría algunos casi ni ABS.
Sí.
Y fíjate que es obligatorio desde los años 80 casi, pues tenemos coches muy viejos, ¿no? Es decir, no quiero hacer un feo a los que les gustan los vehículos, tienen coches históricos, etcétera,
sí.
pero evidentemente hay un parque muy envejecido y muy mal mantenido, que yo creo que es el principal problema, ¿no?
Cuando llegue el autónomo y mantenido. La gente empieza allá a sustituir el vehículo autónomo, que a lo mejor uh-huh. será en propiedad o no, esto es otra historia que tendríamos que contar en otra ocasión, pero sí. Que sustituya el vehículo autónomo por el vehículo que tenga en ese momento, uh-huh. que tenga que conducir él, el nivel de fallecidos en las carreteras va a disminuir, lógicamente.
Hombre, vamos a ver, yo entiendo que sí. Ten en cuenta que ahora mismo, en este ejercicio 2021, hemos tenido 1.004 fallecidos en las carreteras, en vías interurbanas. Uh-huh. Y tenemos que, vamos a reflexionarlo, estos 1.004 fallecidos, que son una barbaridad, que son sí. 1.000, que uno solo es una barbaridad,
sí.
pero tenemos un parque, en España tenemos un parque de vehículos de 33 millones largos, ¿no? Casi 34.
Uh-huh.
Y tenemos casi 27 millones y medio de conductores.
Sí.
¿Vale? Y 1.004 fallecidos. Cuando se crea la DGT en el año 59, el parque de vehículos en España era de 859.000 vehículos. Éramos 2.200.000 conductores y teníamos 1.678 víctimas. De entonces para acá hemos crecido mucho en vehículos, muchos conductores, llegamos a ese pico de víctimas del año 89 de 9.344,
sí.
que fueron pues casi 25 diarias, y en el medio que hemos tenido, pues hemos implementado cinturones de seguridad, el casco, el SRI, el ABS, se hizo un plan prever para renovar vehículos,
sí.
se reformó el código penal, se implantó el permiso por puntos, se hizo un serio plan de autovías, ¿no? En los años 80-90, que desdoblaron las principales arterias y entonces también redujimos mucho el tráfico en vías convencionales, que sigue siendo el principal problema para accidentalidad y víctimas.
Uh-huh.
Y luego también se trabajó bastante en la educación. La educación vial fue obligatoria en la EGB. Yo no sí. sé si tú eres de esa generación, pero la EGB contemplaba que fue la educación vial fue obligatoria en el año 79 hasta que desapareció la EGB.
Sí.
Y yo creo que muchos de los alumnos que estudiaron en esa época son los que en los años 90 empezaron a sacarse el carnet de conducir y venían de alguna manera más concienciados.
Uh-huh.
Bueno, hasta ahí hemos visto que aumentando conductores, aumentando parque de vehículos,
sí.
pues los conductores han ido reduciéndose casi hasta el millar.
Uh-huh.
¿Qué tenemos? Pues tenemos lo que vemos también, que los principales problemas reinciden en las mismas causas, el alcohol,
sí.
las drogas, la velocidad y las distracciones.
Uh-huh.
Y yo creo que estos sistemas que vienen a ser obligatorios pues vienen a apuntar en esa dirección, ¿no? Tenemos un asistente inteligente de velocidad para todos los vehículos, un detector de fatiga y atención para todos los vehículos, un avisador del cinturón de seguridad, porque tenemos que tener en cuenta, es sorprendente que en 2021 140 personas hayan fallecido
yeah.
por no llevar el cinturón de seguridad,
uh-huh.
con lo cual podríamos estar restando 140 fallecidos a 2004, con lo cual, fíjate que es fácil, o sea, si consigo medir la velocidad, si consigo que todo el mundo se ponga el cinturón de seguridad o que el vehículo no se mueva, si consigo que un vehículo no se ponga en marcha cuando el señor o la señora está un poco perjudicadillo.
Sí, un poco bastante.
O que el coche se pare y no te deje que tocar el móvil si detecta que eres el conductor. En fin, una serie de estas medidas, pues sería muy fácil reducir esos 1.000.
Bueno, Orestes, vamos, si te parece, en próximos días seguimos charlando, hablamos un poco si va a ser capaz de acabar con las víctimas, como decía, o hasta llegar ese día, qué pasos vamos a tener que llevar a cabo. Y sobre todo algo importante también, y es que se acabó quizá el vehículo en propiedad en algunos casos, el vehículo en el futuro. Digo, pues, como película futurista, tendremos, nos levantaremos por la mañana y tendremos a las 8 de la mañana en la puerta de casa un vehículo autónomo que nos llevará al trabajo, se irá a su base a cargarse el sodito y después volver a recogernos. Y a lo mejor ni será nuestro, será un vehículo de una empresa.
Pues evidentemente, si haces bien las cuentas, teniendo en cuenta que el vehículo es la segunda inversión más gorda que hace una familia, ¿no?, después de la vivienda, y que en algunos casos no, una familia tiene más de un vehículo, y el tiempo realmente de uso del vehículo pues es muy escaso, ¿no? Si lo mides, ¿cuánto tiempo lo tienes aparcado? Porque lo uso para ir al trabajo, para volver a casa a comer y luego para ir a no sé qué. Pero entre medias el vehículo está pues detenido o sin uso, y yo creo que ese rendimiento es lo que te facilita un poco ese uso compartido, ¿no? Yo creo que el tema de la propiedad en este caso, y luego también aparte del uso compartido, es decir, hoy me interesa tener un coche pequeñito porque voy al centro, pero el fin de semana me voy con la familia, los perros y la tabla de surf, quiero un coche más grande, pues eso te permite también esa agilidad, ¿no?, del cambio de vehículo.
E imagínese también para los invidentes.
También,
que en estos momentos, pues para su movilidad va a ser fantástica. Yo conozco, incluso tengo amigos invidentes que me preguntan constantemente, oye, ¿cuándo sale el vehículo autónomo? Que lo quiero lo quiero ya.
Está muy avanzado, porque además el vehículo autónomo lo que va a hacer es el reconocimiento de voz. O sea, con lo cual, el nivel 5, de hecho, es que no necesita volante. O sea, la diferencia entre el nivel 4 y el nivel 5 es que el nivel 4 es un vehículo autónomo que aún tiene volante, o sea, que permite que el conductor pueda interactuar en algún momento, pero el nivel 5 ya no tiene volante. Es un acto de fe.
Orestes, gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo, hasta cuando quieras.
Orestes Serrano es FES Vial con nosotros en Luz de Cruce. Además va a llevar a cabo dentro de unos días ese webinar relacionado además con todo lo que estamos contando aquí. Y por supuesto tenemos la oportunidad que nos avance cosas. Estamos a unos segundos tan solo de irnos al cine. Hombre, al fin nos vamos al cine con Eduardo Casanova. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar de una película que es El Juicio de los Siete de Chicago. Y hay un coche que es el Chevrolet. Después ya me dirá cómo se pronuncia esto. Biscayne, de 1968, en versión policial. Así que nos adentramos ya enseguida. Primero nos metizamos y después nos entramos en el cine.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Estamos en Luz de Cruces, en la actualidad del mundo de la movilidad, y la movilidad nos lleva ¿a dónde? Al cine, y por supuesto que en el cine no está Eduardo Casanova. Hola Eduardo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien
pues,
o qué?
Mira, acabo de leer una noticia que me ha impactado al hilo del cine y motor, que no siempre depara buenos espacios, sino también de vez en cuando pues algún suceso luctuoso, y es que ha fallecido un galán del cine francés, Gaspard Ulliel, con solo 37 años.
¡Caramba!
Y es uno de esos rostros conocidos que hemos visto en un montón de películas.
A ver, voy a buscarlo porque no me suena.
Gaspard Ulliel, sí, si ves la cara enseguida lo conoces. Largo Domingo de Noviazgo, El Reflejo de Sibyl, Un Pueblo y su Rey.
Bueno, Adriano Gaspard Ulliel, no, este no.
El Pacto de los Lobos, aquella película que tuvo un gran éxito de taquilla.
Sí.
En definitiva, que bueno, pues hay veces que el motor se convierte en protagonista por una noticia trágica, en este caso también vinculada al cine.
Váyatela. Bueno. Hoy tenemos cine y motor y tenemos el juicio de los siete de Chicago. Cuéntanos.
Pues mira, este es un drama judicial que recrea un caso real con aspectos sumamente interesantes, con el aliciente añadido de su carácter coral. También es cierto que otros detalles son, digamos, rutinarios, es decir, lugares comunes que suelen aparecer en este tipo de películas, y esta en concreto se entona a partir de la mitad del metraje. A partir de ahí mejora sustancialmente su discurso y refuerza la intención de proporcionar al espectador una vinculación de los acontecimientos que narra, de los años 70, finales de los 60, con sucesos que son bastante más cercanos, como luego comentaremos. La película se estrenó el año pasado y nos lleva a 1969, cuando se celebra en Chicago el juicio a siete individuos que fueron detenidos durante los altercados con la policía que se produjeron con motivo de la convención del Partido Demócrata justo un año antes, en 1968. Todos ellos están vinculados a organizaciones juveniles y pacifistas que se manifestaban en contra de la guerra de Vietnam, y a ellos se une otro acusado más, Bobby Seale, cofundador de los Panteras Negras. Si bien la decisión final corresponde al jurado, se enfrentan a un tendencioso e inflexible juez, Julius Hoffman. La película se abre con unas imágenes de archivo elocuentes que definen muy bien el convulso clima sociopolítico que padecía Estados Unidos a finales de los años 60. Esbozadas estas circunstancias, presenta a sus protagonistas y nos ilustra sobre su implicación en los hechos. También describe los ideales que defienden, aunque sin profundizar demasiado en esas figuras. Lo compensa sobre todo con unos diálogos redondos que dinamizan el desarrollo de las secuencias que se suceden delante del estrado, y en ese sentido también es de agradecer que se incorporan varios instantes cómicos, anécdotas que realmente sucedieron durante el transcurso de este juicio. A lo largo de buena parte del film, la película prescinde de mostrar los desórdenes que derivaron en esa batalla campal que llevó a estos acusados delante del estrado, a estos participantes, a estos activistas, ¿eh? Pero cuando el guión por fin recuerda estos hechos violentos, la verdad es que sube bastante el interés por lo que está contando. Y además allana el camino a una resolución bastante satisfactoria en líneas generales y que invita incluso a seguir investigando sobre estos personajes. Del nutrido elenco de actores, yo destacaría en primer lugar a Eddie Redmayne, un actor británico que tras estudiar en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, comenzó triunfando en el teatro y ahora con 40 años, recién cumplidos, por cierto, el Día de Reyes, pues sigue con una carrera ascendente. Después de haber intervenido en películas como Los Miserables y Mi Semana con Marilyn, recordamos que ganó el Oscar por La Teoría del Todo, donde encarnaba a Stephen Hawking, fue nuevamente nominado por La Chica Danesa y se hizo popular gracias a la saga Animales Fantásticos, que dentro de poco estrenará la tercera entrega. Entre los veteranos figura Mark Rylance, aquel agente infiltrado de El Puente de los Espías, película por la que ganó el Oscar a Mejor Actor Secundario, un actor del que se ha dicho que hoy en día es el mejor intérprete capaz de representar las obras de Shakespeare, un talento que le ha hecho ganar hasta 3 premios Tony, que son los Oscars del teatro. Sobresale también Frank Langella, que hace mucho tiempo encarnó al pirata malo de la Isla de las Cabezas Cortadas y que aquí borda su papel odioso de juez conservador, arrogante e intransigente. Y Ryan igualmente a gran altura, Sacha Baron Cohen, el eterno Borat, que demuestra que es capaz de asumir otros registros bien diferentes a esos cómicos pasados de vuelta irreverentes. Ya lo hizo también en La Invención de Hugo. Y la guinda estelar la pone un actor de relumbrón como Michael Keaton, que irrumpe sobre todo en la última parte de la película interpretando al exfiscal general de los Estados Unidos, Ramsey Clark, cuya participación fue decisiva en el fallo del jurado popular. El auténtico exfiscal falleció en abril del año 2021, a los 93 años. No sé si tuvo tiempo de ver la película. El director es Aaron Sorkin, que se hizo un nombre en Hollywood porque es el artífice de la serie El ala oeste de la Casa Blanca. También ha dirigido otras películas notables como Molly's Game, y precisamente al final del año pasado, a final de 2021, estrenó Ser los Ricardos, un biopic sobre la actriz y estrella de televisión Lucy Ball, protagonizado por Nicole Kidman, que ha ganado el Globo de Oro por este papel, y a quien acompaña también Javier Bardem. El guión de esta película lo escribió el propio Sorkin, ni más ni menos que en el año 2007. Es que los proyectos cuestan de materializar. Y la idea se la dio su colega Steven Spielberg, que al final también es uno de los productores de este largometraje a través de su compañía Amblin, aunque también ha participado la Paramount Pictures. Se rodó entre New Jersey y Chicago esta película y costó 35 millones de dólares, de los cuales solamente 11 iban destinados a los actores, que son muchos y muy buenos. En poco tiempo recaudó más de 115 millones, pero hay que advertir que solo un par de semanas después del estreno se estrenó también en la plataforma Netflix, que bueno, le abonó a los productores casi 60 millones de dólares. Obtuvo 6 nominaciones a los Oscars. Se estrenó aquí el año pasado, pero la película es de finales de 2020. Y entre esas 6 nominaciones estaban las de Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Actor de Reparto para Sacha Baron Cohen. Sí que ganó el Globo de Oro a Mejor Guión, ¿eh? Y cuando se estaba rodando la película, pues tuvieron lugar en Estados Unidos, muchos lo recordarán, aquellos disturbios derivados de las manifestaciones contra la brutalidad policial por las muertes violentas en pocos meses de Breonna Taylor y de George Floyd. Y eso obligó a eliminar algunas secuencias contundentes de esta película que reflejaban realmente lo ocurrido en aquellas manifestaciones de Chicago. Como el proyecto nació en 2007, se barajaron muchos actores, uno de ellos Will Smith. Y también, fíjate qué fatalidad, el fallecido Heath Ledger, que tenía una entrevista con Spielberg al día siguiente de su repentina muerte, entrevista que nunca se produjo. Uno de los actores, esto sí que es una anécdota, ¿eh? Uno de los actores, Jeremy Strong, le pidió al director que en la secuencia donde la policía lanza gases lacrimógenos se utilizaran gases reales y que cuando uno de los agentes le pega, le pegara de verdad. Bueno, el director no le hizo ni caso, ¿eh? Y tal como muestra la película, uno de los acusados, lo decíamos antes, es el afroamericano Bobby Seale, uno de los líderes de las Panteras Negras, que en un momento dado es atado y amordazado por orden del juez. Da la sensación, viendo la película, que esto solamente ocurrió durante una jornada de ese larguísimo juicio. Sin embargo, realmente estuvo 7 días así, asistiendo así al juicio. Acumuló hasta 16 cargos de desacato, y fíjate, todo para al final demostrarse que él no había participado en esos disturbios y fue excluido del juicio. O sea, que al principio eran 8 y luego se quedaron en 7. Por cierto, que Bobby Seale todavía vive, ¿eh? Tiene 85 años. La banda sonora que estamos escuchando así de fondo, bueno, pues es obra de un compositor inglés llamado Daniel Pemberton, que a sus 44 años tiene una larga trayectoria como autor de temas para series de televisión y también para películas, y ha firmado los scores de El Consejero, Steve Jobs, la versión cinematográfica de Operación Uncle, Rey Arturo, La Leyenda de Excalibur, Todo el Dinero del Mundo, Molly's Game y Enola Holmes, entre otros. Aquí ha contado además con el apoyo vocal de la cantautora británica Celeste, que aporta dos temas, Hear My Dream, que es el tema que escuchábamos al principio, que es una especie de bonita elegía, y Hear My Voice, que es el tema de cierre, que es una canción que fue nominada al Oscar. Y en cuanto a la música orquestal de Pemberton, hay que decir que hay sobre todo un tema muy movido, que digamos se ajusta a los ritmos setenteros, y luego un tema más enérgico que evoca la victoria judicial de los protagonistas. Y en cuanto al motor, pues la mayoría de los coches de policía que aparecen, y aparecen muchos, corresponden al modelo Chevrolet Biscayne de 1968. El Biscayne, que en inglés significa vizcaíno, pues se puede referir perfectamente a la isla de Cayo Vizcaíno, que está en Florida.
Vale.
O es que había algún...
O sea, Biscayne se llama,
¿no? O es que algún pariente de allí, de los jefes de Chevrolet, era...
¿De Vizcaya?
Era del norte, efectivamente.
Pues igual sí, ¿eh?
Sí, puede ser. Bueno, yo tanto no he investigado, ¿eh?
Vale.
Bueno, este modelo fue fabricado de 1958 a 1975, a lo largo de 5 generaciones, y el éxito de este vehículo, de este Chevrolet Biscayne, se debía a que se ofrecía a un precio muy asequible y a ello unía su funcionalidad. Eso sí, prescindía de detalles y adornos glamurosos. El interior tenía un tapizado de vinilo, el exterior no carecía, o sea, no tenía adornos cromados, y los faros traseros eran bastante sobrios. Una parte importante de estos vehículos fueron destinados a servicio público, sobre todo fueron a parar a parques móviles de departamentos de la policía, incluso también a flotas de compañías de taxi. En cuanto a sus motores, durante buena parte de la vida del Chevrolet Biscayne, estos motores eran motores de 6 cilindros en línea, con una transmisión manual de 3 velocidades, y ya en la última etapa se incorporaron los motores en V con 8 cilindros. Hay que decir que se fabricaron en sedán de 2 y 4 puertas, y luego ya en los años 70, a principios de los 70, se añadió también una versión ranchera o camioneta. Este que vemos en la película, el de los coches de policía, que es de 1968, medía 5 metros y medio de largo y 2 metros de ancho, o sea, una barbaridad, y alcanzaba, aún así, una velocidad máxima de 159 kilómetros por hora. Su precio medio oscilaba entre los 2.300 y 2.800 dólares de aquella época, que bueno, no es mucho, ¿eh? Ya hemos dicho que era un coche asequible.
Bueno, pues... La cantante... La única que canta además en toda la banda sonora, que tiene 17 temas, algunos de ellos realmente complicados. A veces me complicas un poco la vida con la música,
bueno,
esta.
Vamos a ver. Este tema es muy bonito, que fue nominado al Oscar. Sí. El tema 2, que es muy setentero, y es una, si a mí me gusta mucho, me devuelve a mi época juvenil, en los 70, ¿no? Cuando bailaba yo con Travolta.
Este, ahí.
Le das un poquito más así de... A ver, escucha.
Vamos a ver. Estamos en Luz de Cruce, amigos. Buscamos en un instante a David de Diego, al hombre de las 3Ds, pero antes les cuento algo.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterráneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
Cinco minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruce. Enseguida vamos a saber más detalles de lo que tendremos que ver para ir al cine este fin de semana, estos días que tenemos de actualidad de cine. Pero vamos con David Diego, el hombre de las 3Ds. Hola David, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente, y porque tenemos que esperar al maestro Casanova, oye, que nos cuente lo del cine.
Oye, enseguida, solo un detalle, que que si no me dejas aquí cortado y al final no lo he contado. Llevo tres días preparándome esto, vamos a decirlo. Mercedes presentará su nuevo monoplaza el 18 de febrero, atención, con el piloto Lewis Hamilton, considerando si sigue o no sigue. Cuidado.
Bueno, yo creo que la respuesta la sabemos todos, ¿no? Sería una sorpresa que no siguiese, pero yo creo que lo que comentábamos hace unos días con Víctor Seara, Vicente, sí. Yo creo que Lewis Hamilton está un poco estableciendo las bases del criterio de los comisarios para 2022 y la presentación es un día después de Ferrari. Ya hay un calendario, no te voy a detallar todas las fechas, pero más o menos a partir del día 15 del mes que viene empezaremos a ver monoplazas. Ya están con el proceso de los crash tests, muchos de ellos ya los tienen todo más o menos todo enfocado. Y bueno, vienen cambios aerodinámicos, vienen cambios de neumáticos, del tamaño de llanta, de ese efecto suelo. Yo creo que va a ser va a tener una cierta emoción, no te digo como una carrera, pero las apariciones de los nuevos monoplazas van a ser muy emocionantes.
Venga, va. Eduardo Casanova, cuéntanos, ¿qué tenemos que ver?
No voy a cumplir con las expectativas porque últimamente ¿no? se están estrenando después de Navidad muy pocas películas y, por ejemplo, la semana pasada de ficción solamente 3 y 2 de animación. Yo de lo que hay en cartelera sigo recomendando Delicioso, ahora que se ha multiplicado de forma exponencial la afición a la gastronomía, que nos cuenta los orígenes del primer restaurante de Francia. Es una película muy afable, muy fácil de ver, muy agradable, me encantó, y con una factura técnica tremenda. Luego, si te gusta el terror y eres nostálgico, pues oye, vete a ver la nueva de Scream, que no está mal. Y además tiene un toque de parodia, de autoparodia, que me gustó, y recupera actores del año 1996, aquellos que hicieron famosa esta saga de miedo. Y poco más, esperar a que esta semana se estrene El método Williams con Will Smith y la biografía de las hermanas Williams, puede ser muy interesante.
Sí.
Y ya está, y iremos hablando de los estrenos que vayan llegando,
Bueno, pues nada, por tanto no es un mes muy 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 bueno para el cine.
Bueno,
¿no?
La semana pasada no, porque esto va semanas. También es verdad que con esto de la extensión de la pandemia ha habido estrenos importantes que se han retrasado, No se han cancelado, se han retrasado. Pero bueno, aquí estaremos para contarlo, ¿eh? Yo la semana pasada todo lo que pude ver de ficción lo vi.
Muy bien.
Pero satisfactorio, bah.
Bueno, hasta dentro de una semanita, Casanova, gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Adiós. Cine y Motor, aquí en Luz de Cruz, en COPE más Valencia, como todos los miércoles, David de Diego.
Una última noticia, Vicente, que sí, es importante para mí.
Claro, claro, por supuesto.
Volkswagen, ya sabemos el tamaño de Volkswagen con todo el grupo, ¿eh? Grupo Volkswagen. Y Bosch, también te suena a Bosch un poquito el nombre.
Un poquito.
Se han unido, han hecho un memorándum de entendimiento, un MOU, para convertir a Europa en una potencia de fabricación de baterías. Se quieren hacer soluciones a escala industrial para vehículos eléctricos en Europa. Este tipo de acuerdos son los que sí que pueden cambiar el futuro de la automoción, Vicente.
Bueno, pues nada, esta mañana, por cierto, ha habido manifestación de taxis de nuevo por las calles de Valencia a favor de una semana de 4 días que impulsa además el mismo gobierno de Ximo Puig. También enero está siendo uno de los peores de la historia del taxi, con récord de contagios por COVID. Es decir, es un auténtico problema el que están teniendo los taxistas de nuestra ciudad. Han quitado los festivos regulados en calendario y otras muchas circunstancias, y por eso se están manifestando. Y aparte, la subida más pequeña que ha habido de toda España ha sido justamente aquí. Hablo de las bajadas de bandera. Gracias, Diego. Hasta luego.
Un abrazo, Vicente.
Adiós. A las 4 llega la información a Luz de Cruce, a COPE más Valencia 92.0. Ya saben, es el punto donde hablamos de movilidad todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde. A pasar buena tarde, a disfrutar. Saludos.